Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 194, 27º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La pelea por el playoff y por el descenso se clarifica tras la disputa de la última jornada. Tres equipos, Catgas, Peñíscola y Burela, lucharán por las dos plazas para entrar entre los ocho mejores y Elche, Jumilla y Humantequera pelearán por un único billete para mantener la categoría. Hablaremos con Juanqui, con el jugador de Peñíscola. En la tertulia analizaremos todos los temas de actualidad de la última semana, cómo llega esta liga al rus final. Lo haremos con una leyenda, Andreu Linares, y con un entrenador, un amigo de esta casa, José Antonio Valle. En Futsaleros por el Mundo, con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Italia para conocer a Julio Fernández, entrenador del Caos. En Fútbol Sala Femenino recuperamos a la dupla de oro, Javi Jurado y Alba Dá, nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con una segunda división que está que arde. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir. Debe haber
este
sido
sábado se celebra una nueva edición de la noche de Cadena 100, todo vendido desde la primera semana, pero podréis ver el concierto a partir de las 8 en Divinity o seguirlo también, lógicamente, a través de Cadena 100. Más de 12 artistas confirmados y todo lo que se recaude irá destinado íntegramente a Manos Unidas. Atención a la lista, ¿eh? The Cors, Fangoria, Jess Glynn, Malú, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Omi, Morat, Aurin y Anastasia. El último artista en confirmar su presencia ha sido Morat, grupo que se dio a conocer el año pasado junto a Paulina Rubio y su temazo Mi Nuevo Vicio. Ahora nos traen su nuevo trabajo en solitario, este que está sonando ¿Cómo te atreves? Hola, Javi Jurado, ¿qué tal?
Hola, Santi Duque.
¿Cómo ha ido todo por tierras maltesas?
Estupendamente.
¿Se puede organizar allí una Copa de España?
Y las que hagan falta.
¿Extramuros?
Y las que hagan falta.
Bueno, pues lo hablamos con María Rodrigo y lo ponemos en marcha.
Me encantaría.
Repasamos resultados de la última jornada, la número 26. Estamos ya en la recta final, en la primera división.
Palma Futsal 3, Levante 2, Cargas Santa Coloma 4, Magna Gurpea 2, Sumantequera 4, Barcelona Lasa 5, Delín Zaragoza 2, Peñíscola Real Medic 6, Elche, Arberoa 2, Santiago Futsal 4, Jumilla 3, Jaén Paraíso Interior 5, Burela 1, Movistar Inter 4 y Aspil Vidal 2, El Pozo de Murcia 5. Movistar Inter con ese partido más sigue líder, 74 puntos, 7 más que el Barça que tiene 67, 53 tiene El Pozo, 50 Palma, 45 Aspil, 44 Magna, 37 Catgas y 34 Peñíscola. También tiene 34, pero está en novena posición Burela. 28 tiene Delín Zaragoza, 27 Santiago, 23 Jaén, 22 Levante, 16 Elche y en descenso 15 puntos para Jumilla y 14 para Humantequera. Andresito sigue siendo el máximo goleador, suma 29 goles, seguido de Juan Carlos, de Juanqui, de Peñíscola con 27. Después están Adolfo y Wilde con 25. ¿Cómo te
atreves a volver? Tres goles logró Juanqui este pasado fin de semana, partido decisivo para Peñíscola, de los que le quedan por delante frente a Delín Zaragoza, que queda descartado de la pelea por el playoff, y esos tres goles le permiten a Juanqui estar entre los máximos goleadores de la temporada, un Juanqui que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, goleador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por ese hat-trick.
Muchas gracias.
Bueno, partido importante, empezó ganando además Zaragoza. Bueno, no solo suponía tres puntos importantísimos, Juanqui, para vosotros, sino que además suponía descartar a Delín o volver a meterle en la pelea, ¿no? De los partidos que quedan por delante era de los importantes.
Sí, la verdad es que para nosotros es un partido trascendental por la clasificación. Nosotros lo afrontamos como un partido muy importante para nosotros y sabíamos que si nosotros ganábamos nos distanciamos ahí de Zaragoza por la pelea por los play-offs, y la verdad es que el equipo estuvo bastante sólido y bastante compenetrado para sacar esos tres puntos tan importantes y decisivos para nosotros.
Esto no ha terminado, Juanqui, porque ahora recibís a Jumilla, que se está jugando. Uno no sabe en estas jornadas últimas si es mejor enfrentarse a los de arriba o a los de abajo, ¿no? Porque desde luego ellos van a hacer todo lo posible por intentar mantener la categoría. Además, Jumilla tiene un partido menos que sus dos rivales, que Elche y que Humantequera, y luego otra vez partido directo frente a Cadgas. Burela tampoco tiene muy buen calendario. La verdad es que la cosa va a estar muy, muy emocionante hasta el final, Juanqui.
Sí, yo creo que hasta el final de lo que es la liga regular va a estar la cosa muy apretada y nada, yo como bien dice el Cholo, yo soy del Atleti y como bien dice el Cholo, partido a partido y nada, hay que pensar en Humilla, que será un partido bastante bastante complicado porque tiene buenos futbolistas. A mí es un equipo que me agrada, la verdad, porque el entrenador que tiene es buen entrenador y los jugadores también son buenos jugadores y nada, partido a partido tenemos que sacar esos tres puntos que para nosotros también son bastante importantes. Tenemos que hacer bueno el partido de Zaragoza ganando el sábado aquí en nuestra casa.
¿Cómo de ganas tenéis de meteros en los playoffs después de haberos quedado a las puertas de ese trofeo tan bonito que es la Copa de España?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muchas ganas y por eso lo afrontamos con mucha ilusión para poder entrar en esos playoffs, y también yo creo que nuestra afición se merece que entremos entre los ocho primeros, porque la verdad es que nos acompaña a todos lados y para mí es una de las mejores aficiones de la primera división.
Tu temporada, me imagino, Juanqui, que contentísimo, ¿no? Entre los máximos goleadores, ayudando a que tu equipo intente lograr este objetivo tan bonito que es meterse en los playoffs. Supongo que muy satisfecho, ¿no? Con cómo están saliendo las cosas.
Sí, la verdad es que sí, muy satisfecho por la temporada que estoy realizando, pero también lo más importante de todo es que el equipo esté luchando por los playoffs. Ya lo de el tema de goles y eso es secundario para mí. Yo la verdad es que sí. Llevo 27 goles, estoy acompañando al equipo a que lleguemos a los objetivos eso del play-off y nada, como bien digo, para mí es un poco secundario. Lo más importante es que logremos el octavo o el séptimo puesto para entrar en esos play-off y disfrutar de esos play-off por el título.
Ya la última, Juanqui. No sé si miras un poco de reojillo cada vez que Venancio da la lista, no vaya a ser, que en alguna de esas, oye, estás entre los máximos goleadores, tú tienes ya una experiencia en el fútbol sala, estás haciendo muy buena temporada y no hay tantos pivots en el panorama de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Tienes esa ilusión, ese hormigueo en el estómago cuando hay una lista o lo ves complicado?
Bueno, yo sé que es complicado porque hay muy buenos futbolistas en la selección española y nada, yo trabajo día a día con mi equipo, que es el equipo que me paga, y si llega esa oportunidad, ojalá llegase, porque la verdad es que para mí sería un sueño y para mi madre también, pues si llegara, bienvenido sea y lo daría todo por vestir esa camiseta de la selección española. Pero como bien digo, estoy más centrado en el tema de mi club, que es el que me paga, y en conseguir los objetivos que nos propongamos.
Y a la última, para los directores deportivos que nos estén escuchando, ¿tienes contrato con Peñíscola, Juanqui, o cómo es tu situación contractual?
No, la verdad es que yo aquí, la verdad, estoy muy contento. Sí que es verdad que tengo un año, tengo esta temporada y una temporada más de contrato, y de momento no tengo perspectiva de salir de esta gran ciudadano de este gran pueblo maravilloso como es, y la gente que aquí me quiere mucho, y la verdad que estoy muy a gusto.
Bueno, pues nos alegramos, Juanqui, que te esté yendo bien por Peñíscola. Enhorabuena por ese hat-trick, por la victoria, y nada, queda, como dices tú, hay que hacer bueno el triunfo fuera de casa y os queda todavía mucho por sufrir y, oye, también por disfrutar. Así que gracias por atender la llamada de Futsal Cope y mucha suerte para lo que queda por delante, Juanqui.
Muchas gracias a vosotros, un saludo grande.
Juan Carlos Sánchez Colchón es pívot de Peñíscola, está entre los máximos goleadores del campeonato y logró un hat-trick decisivo para su equipo, el extremeño, para la victoria en la visita a la cancha de Lin Zaragoza. Vamos ya con la tertulia.
Santi Duque.
Futsal.
COPE. Estar informado.
You want it all. Oh.
Juanqui es de Sendín Comunicación, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, indirectamente sí.
Bueno,
los datos rodeáis... de Sendín Comunicación se expanden rápidamente.
Solo rodeáis de los mejores, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué nos deja la tertulia. Vamos a intentar una comunicación. Es que claro, hay gente que es muy importante, como Andreu Linares, que acaba de ganar la Liga con su equipo, con el Ciudad de Toledo, y se nos está resistiendo un poquito, pero ya está por ahí también nuestro otro invitado en el día de hoy en la tertulia, amigo de este programa, uno de los mejores conocedores del panorama futsal, entrenador, preparador, bueno, pues de todo. José Antonio Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues disfrutando mucho, Valle, de este sprint final. Ya sabes que yo tengo esa pedrada desde hace bastante tiempo de no solo vivir la pelea por el ascenso o por el playoff, sino también, en este caso por la disputa del playoff, sino también por evitar el descenso. Y por fin, parece que esta temporada vamos a poder disfrutar nosotros, espectadores externos, porque los equipos lo tienen que estar sufriendo bastante, Valle.
Sí, yo creo que tenemos ahí, yo creo que dos luchas, ¿no? Porque la de la cuarta plaza yo creo que se ha clarificado,
sí.
La veo solventada, pero la lucha de quién se mete en playoff entre tres equipos y la de sobre todo el descenso, de si hay alguno que se descuelga, es interesante. Yo creo que es que, o sea, la sensación que me da a mí es que ninguno está en su mejor momento, porque Jumilla ha perdido la solvencia que tenía,
sí,
en su cancha. Uma da la cara A cuando son equipos grandes y no saca puntos. Elche, que parecía que ha retomado de los últimos 21 puntos, solo lleva 3. No sé si Levante con este cambio, y vamos a ver qué sucede. Con lo cual hay mucha tela que cortar todavía en estas disputas.
Sí, yo creo que por abajo, Valle, después de esta jornada, Jaén se ha librado y sí, yo diría que Levante también, ¿no? Son 12 puntos, sí, en disputa, Jumilla, sí, solo puede sumar 9. Está a 7 ahora mismo de los murcianos. Yo creo que Levante, vamos, tendría que ser una cosa muy, muy rara de lo que pase por delante. Y repasando ayer el calendario en Pista Azul,
sí,
pues fíjate, Jumilla, que tiene un partido menos, parece que es el que mejor lo tiene, Valle, porque, bueno, lo del Elche es una cosa brutal, tiene que jugar contra los tres, contra el, sí, Pozo, contra el Barça y contra Inter.
Exacto.
Y Uma Antequera tampoco lo tiene fácil, y como tú dices, ¿no? Puede que a Uma los dos minutos finales de cada partido de esta temporada le vaya a costar el descenso, porque qué bien compite y cómo se viene abajo en los instantes finales.
Sí, y la verdad que es curioso que jugadores veteranos, lo que pasa es que claro, el resto de su plantilla no lo es, tiene experiencia, pero jugadores veteranos como Cristi, como Tete, como Fali, cuál es el mercado de invierno, no hayan sabido clarificar qué hacer en ese último instante, porque como tú bien dices, se le han ido muchos puntos y se ha desangrado por ahí y se le va a mantener la categoría en estos instantes finales. Es cierto que Elche para mí tiene el calendario peor, y sobre todo que la dinámica es muy, muy negativa, porque fíjate, la estadística de los últimos 24 ha sacado 6 puntos, porque los últimos 21, 3, con lo cual está diciendo las claras que va en barrena. Veremos a ver si Jumilla... Yo creo que Jumilla, que a poquito que recupere,
sí,
en su cancha esa sensación que tenía de que a los equipos les costaba mucho ganar, puede dar la sorpresa y todavía salvar la categoría después de todo lo que ha vivido en esta temporada para el equipo de Juan Francisco Gea.
Sí, verdad, Jaén y Jumilla, yo creo que con Zaragoza, que al final ni Copa ni Playoff son las,
sí,
los tres equipos que han tenido una temporada que nadie esperaba, ¿no? Después,
sí,
del año pasado.
Bueno, en caso de Jaén, es que claro, ¿de dónde venimos?
Claro, claro. Que no es solo lo de la Copa, Valle, es que estuvo,
sí,
entre los cuatro primeros toda,
sí,
la temporada.
Sí, sí. Es que era el palma futsal de este año,
sí,
de,
sí,
de la temporada pasada. Era además un equipo durísimo de ganar, y difícil y muy duro en su cancha, competitivo. Yo creo que esas señas de identidad las ha perdido. Pero es cierto que este año partidos los ha comenzado perdiendo muchísimo, se te va a hacer una losa encima, psicológicamente se venían abajo. Bueno, pero yo creo que están ya que termine la temporada, salvan,
sí,
la categoría y tal. Por respecto a Delín, bueno, pues es cierto que Delín, lo que nos llamó la atención positivamente es la gran primer tercio de liga que hizo, a raíz de ese momento clave, que bueno, pues la verdad que es curioso, con la lesión de Adri Ortego, el recambio de Retamar en el cierre, pues la verdad que empezó a perder puntos, a perder comba, y todo lo positivo que apuntaba, pues se vino abajo. Pero bueno, yo creo que también está en números de otras temporadas, pero bien es cierto que nos habíamos hecho ilusión de que un,
sí,
equipo como Modelín Zaragoza...
Sí, con jugadores que son historia de nuestro deporte, ¿no?
Con
un equipo muy, muy, muy bonito de ver...
Sí.
Pues al final, yo creo que ellos además tenían los objetivos de entrar en la Copa y entrar en los playoffs, y pues fíjate, es un chasco absoluto para ellos.
Yo creo que algún objetivo parcial de esos dos, yo creo que ellos lo veían factible, y ahí, sobre todo con ese, con esas primeras 10 jornadas en las que estuvo ahí desde Gino metido en lo que es la Copa de España.
Y luego está lo de por arriba, Catgas, Peñíscola y Burela, después eso, de que Delín se haya quedado descartado. Daniel aquí el otro día nos dijo Valle, pero yo creo que todos conocemos a Daniel en la Liga Nacional de Fútbol. Nosotros nos vamos a quedar fuera. Pero esto ya, lo hacía también, cuando jugaba también. Vamos a perder, a esto no le ganamos. Bueno, la verdad es que el calendario de Burela es el peor de los tres.
Es cierto.
Y ha tenido que pasar, como dice Caparrós, por el dentista, Inter Movistar, Barcelona y Pozo de Murcia. Peñíscola le ganó el duelo directo a Zaragoza y ahora lo tiene contra Jumilla y contra Catgas. Yo sí que diría que Burela se queda fuera, pero esto es tan, tan complicado, ¿no?
Bueno, yo creo que Daniel lo que hace es que, como tú me dices, el jugador te la enseña y luego te la esconde. También lo hizo en las semanas previas a la Copa de España, que ellos sabían que él no iba a estar, y al final, pues mira, apenas tuvieron y a pleno rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, el calendario es el que es, tiene que jugar con todos los equipos grandes todavía. Le tiene ganado el gol a Veraje a Peñíscola, sí. Pero yo no sé si va a dar... No sé si va a ser suficiente para meterse en ese playoff, porque yo creo que Santa Coloma, para mí, yo creo que ya lo tiene.
Sí, yo creo que también.
Y la lucha se va a reducir a esos dos equipos que vamos a ver. Yo creo que el calendario es favorable a Peñíscola, pero no menos cierto que Peñíscola se está jugando ese playoff con equipos que se juegan la vida, y la motivación de un equipo que se juega la vida a veces es más superior a la que se juega o bien entrada a un playoff o que ya lo tiene todo hecho la temporada.
Está por ahí el director deportivo del campeón de tercera división, el Ciudad de Toledo. Hola, Andreu.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hay que seguir compitiendo y consiguiendo objetivos, haga uno lo que haga, ¿eh?
Sí, hombre, de eso se trata. Estamos en otras facetas después de mi trayectoria como jugador y ahora, pues bueno, como director deportivo y entrenador del ya segunda división B el año que viene, pues intentando sumar y, bueno, recuperar en Toledo ese fútbol sala que todos conocemos.
Es muy raro, Andreu, después de jugar tantos años lo de entrenar y ser director deportivo, te dan ganas de saltar algún día a la cancha, y más viendo a tu hermano, ¿no? Que sí. Y su eterna juventud.
Sí, vamos a ver, ya pasó, ya hace 5 años que dejé mi etapa como jugador. Es verdad que no me pierdo nada, veo todo, sigo todo, no me pierdo un partido, estoy al tanto. Pero bueno, se compagina bien por la dirección deportiva por la mañana, más la gestión y, bueno, pues preocuparse más por los equipos, y luego ya por la tarde pues bajar al banquillo. Y bueno, pues estoy contento de esta nueva etapa en mi vida, mi carrera deportiva, y bueno, pues ya no lo he hecho tanto de menos como el primer año cuando lo dejé,
claro.
¿No?
Y me imagino que, pues fíjate, para los chicos de Ciudad de Toledo, pues fliparán contigo en el banquillo y la dirección deportiva. Ya se habrán acostumbrado, pero que te entrene una leyenda, pues es una cosa que seguro que tiene que ser bonita. Estaba hablando con José Antonio Valle de la situación que se ha quedado después de esta jornada, Andreu. Parece que se dilucida un poco lo de abajo. Jaén se marcha indemne después de el partido directo de este fin de semana. Se quedan Elche, Jumilla y Antequera, y por arriba lo mismo con Delín Zaragoza, ¿no? Los maños se caen de la pelea por entrar en el playoff y se queda la cosa entre Catgas, Peñíscola y Burela. ¿Cómo lo ves tú en estas 4 jornadas que todavía quedan en disputa?
Bueno, al final yo creo que voy un poquito en la línea de Valle, ¿no? Que le mando un saludo. Yo creo que Santa Coloma lo tiene casi hecho. Peñíscola y Burela, yo creo que van a ser los dos que se la jueguen. Es verdad que Peñíscola tiene un calendario quizá más favorable, pero es verdad que son partidos ahora de máxima dificultad, donde todos los equipos tienen algo en juego, objetivos por cumplir, y se augura mucho más complicado, más difícil. Quizá Peñíscola apostaría más que por Burela, pero en las últimas jornadas pues decidirán un poquito esas posiciones.
Y con Daniel nunca se sabe, ¿no?
Bueno, con Dani estamos viendo que está haciendo un gran trabajo, tiene una gran copa, plantó cara a Inter en esas semifinales, y bueno, pues Dani tiene esa capacidad de trabajo, de transmitir a los jugadores esa competitividad que él siempre ha tenido, ese ganador nato que siempre él ha sido, y no me cabe duda que lo van a pelear hasta el final.
Alguna carta se esconde seguro debajo de la manga. Y lo de abajo, Andreu, Elche, Jumilla y Antequera. Jumilla con un partido menos, y sin embargo estaba comentando con Valle que, viendo el calendario, parece que es el que mejor lo tiene, porque el Elche tiene que pasar por los Pirineos, por los 3 de 4 partidos, Barça, Inter y Pozo, y un Mantequera también lo tiene un calendario muy complicado. Y encima es el que tiene 2 puntos menos que el Elche, ¿no?
Claro, sí, lo has apuntado tú todo muy bien. Al final son partidos muy difíciles, muy complicados. También hay posiciones para los play-offs, para poder marcar una posición u otra. Y al final el Elche-Uma, tener ese Everest con estos equipos, pues es complicado. lo pueden competir, por supuesto, y ante esos equipos al no tener nada que perder, pues puede competirlo y alcanzar esos tres puntos, esa victoria, pero quizá Jumilla es el que lo tiene un poquito más fácil.
Partido de este fin de semana, miramos al Pozo de Murcia, Palma Futsal. Primero porque es un partidazo, tercero contra cuarto, pelea por la tercera plaza. Y después Valle, porque es el adelanto de lo que va a venir el 7 de mayo en Sevilla, de esa finalísima de la Copa del Rey. ¿Crees que este partido va a servir de algo? ¿Crees que van a tratar de esconder un poquito cartas, aunque ya nos conocemos todos? ¿Qué interés ves en este Pozo de Murcia, Palma del finde?
Bueno, yo primero, mi interés es ver si las sensaciones, las buenas sensaciones que está dando el Pozo Murcia, porque yo creo que después de la catarsis del europeo, sus sí. jugadores han venido enchufadísimos. Yo creo que ha recuperado esa solvencia ofensiva de la que siempre ha tenido gala, y yo creo que es recuperar sensaciones. Que se vayan a esconder algo, no creo yo que se escondan nada, porque los dos equipos se conocen de multitud de enfrentamientos, son dos entrenadores que llevan mucho tiempo en la Liga Nacional, muchos de ellos jugadores veteranos, y yo apuesto por el Pozo, porque creo que está en una línea positiva. Palma Futsal, pues no es que no apueste por él, pero creo que su objetivo de estar cuarto, yo creo que lo va a conseguir, y veo más posibilidades al equipo de Duda, porque está en franca mejoría, y veremos a ver hasta dónde lleva esa mejoría, que para mí todavía tiene mucho que decir en esta Liga Nacional de Fútbol Sala.
Es curioso, Andreu, y todavía queda un mes, ¿no?, que prácticamente para esa final de la Copa, pero las sensaciones que teníamos en la Copa de España de que Palma iba para arriba, de que Palma podía dar la campanada, de que podía ser el equipo que cogiese un poco el testigo de Jaén, y de que el Pozo iba un poco para abajo, aunque recordemos que después del europeo el Pozo recupera además la tercera plaza justo antes de la Copa de España y luego hace un gran torneo. Ahora las sensaciones, Andreu, para mí son distintas, aunque ya te digo que todavía queda un mes. Que Palma llega más presionado a la final de la Copa del Rey que el Pozo, porque el Pozo está muy acostumbrado a disputar este tipo de finales. De hecho, es el equipo que juega finales, ¿no?
Sí.
No sé cómo lo ves tú.
Sí, está claro. Al final Palma, el listón lo ha puesto muy alto, han rendido a un nivel durante toda la temporada. Es verdad que quizá no es que se le esté haciendo cuesta arriba ahora en estos momentos, pero sí que es verdad que han pasado por un bajón. El culmen fue cuando ganaron a Inter y los eliminaron en la Copa del Rey. A partir de aquí yo quizá veo al Pozo a tenerlo muy en cuenta, ha dado un cambio con las incorporaciones, los nacionales han venido con un plus de motivación y de rendimiento altísimo después de ese europeo, y creo que a día de hoy apostaría más por el Pozo, por esa capacidad que tiene de saber, sobre todo en estos, afrontar las finales y de saber que en esos momentos esa experiencia de en cuanto a haber participado en las finales, creo que marca un poco la diferencia.
Va a ser espectacular el partido, como digo, todavía queda un montón, 7 de mayo Sevilla, no hay tele, de momento confirmada, como no hay tele tampoco, y esto es un escándalo, para el partido de la próxima semana de la selección española, que vale un mundial, una clasificación para el Mundial de Colombia frente a los eslovenos en Melilla. Al margen de que esto sea una vergüenza y que esperemos vaya, Andreu, que se solucione para que podamos ver el partido, recordemos que no se pudo ver la ida, se pudo ver de aquella manera. Vamos a sudar, vamos a sufrir, un partido que parecía intrascendente, ¿no? Para la gente que comprara entradas diría, bueno, pues vamos a ir, aunque me imagino que no se jugará mucho, habrán ganado en Eslovenia, y fíjate, ¿no? Se ha convertido, Andreu, en una gran final por una Copa del Mundo, ¿no? Es que hay pocos partidos más importantes que pueda jugar España ahora mismo.
Claro, qué suerte van a tener los melillenses de que puedan disfrutar de ese partido. Ojalá hubiese sido en Toledo y lo pues pudiéramos presenciar nosotros, ¿no? Es una suerte, no me cabe duda, por supuesto, confianza absoluta en que lo van a remontar, en que le van a dar la vuelta. Es algo histórico el que la selección española se haya quedado con puerta cero, que no haya marcado y que haya perdido, también lo es, pero estoy convencido de que con la ayuda de la gente, del público de Melilla, el equipo le va a dar la vuelta. No creo que haya un dato donde indique que dos partidos seguidos de la selección se haya quedado sin marcar, y lo veo muy difícil. Es cierto, no le voy a quitar méritos a la victoria de Eslovenia. El portero estuvo sensacional, evitó muchísimo de los goles y tuvo intervenciones de mucho mérito, pero la categoría, lo mucho que nos jugamos, el jugar en casa, la pegada que tiene España, la selección, con todas esas llegadas que tiene, confío plenamente en que le demos la vuelta a la eliminatoria y que estemos en el próximo Mundial de Colombia.
¿Ves algún margen para el sufrimiento, Valle? Que yo que sé, que el partido llegue al descanso 0-0 o algún susto de estos, ¿o no? O 0-1, no sé.
Bueno, yo creo que lo que tuvo que parar el portero esloveno ya le he visto el patio de ida. Yo creo que bueno, pues esos partidos pasan, bueno, que estadísticamente dominas, que llegas a portería, pero no llevas el partido adelante, pero yo creo que la estadística, el juego, la solvencia de España, creo que va a su favor, creo que no se va a sufrir. Yo creo que ahora mismo no creo que las casas de apuestas contemplen la derrota de España, yo creo que no la cubren esas apuestas, pero yo creo que hay que apostar por España, un equipo que, bueno, que como bien dice Andreu, históricamente sucede una vez cada no sé cuánto tiempo que deje su portería, la portería contraria a cero. No creo que se repita el caso, yo creo que se va a pasar, creo que además se va a pasar con solvencia. Creo que además el público de Melilla, con esa presencia de un partido oficial de la selección española allí, pues va a apoyar, y estaremos en Colombia sin lugar a dudas. Simplemente quería añadir que quería gritar a Andreu, porque los proyectos que se cocinan a fuego lento son los que exitosos, y sí. Ciudad Toledo va poquito a poco, va creciendo, y yo creo que va a llevar otra vez el fútbol sala de élite a la ciudad, esa ciudad como es Toledo, con una del fútbol sala.
Te lo agradezco mucho, Valle, así es. Somos un proyecto real, emergente, pero con pasos muy firmes y siempre sabiendo lo que tenemos, lo que disponemos para poder crecer, y bueno, pues nunca trabajamos sobre supuestos, siempre sobre realidades, y esa es la idea. Yo he sufrido como jugador desapariciones del Talavera, impagos, estar un año así, y yo no quiero que esto se repita, y vuelvo a repetir, tenemos una escuela por detrás, con un apoyo institucional de patrocinio, y con un talento al final de jugadores, con 20 años el 90% de la plantilla y con un futuro excepcional, y ese es el objetivo, y te agradezco, Valle, las palabras. Gracias.
Trabajando con paso firme para que estas cosas, las desapariciones de los equipos y estos disgustos que nos llevamos de vez en cuando, pues cada vez haya menos. Recordamos que el partido de España es martes 12 de abril a las 8 en el Javier Imbroda de Melilla, que la convocatoria de España son Paco Serrano y Juanjo como porteros, Ortiz, Aicardo y Bebe como cierres, Lim, Pola, Miguelín, Adri y Sergio Lozano de vuelta con la selección española. Como alas, ala pívots, Raúl Campos y Ribillos, y Alex y Fernandao como pívots. Esto de momento, como digo, no tiene televisión, pero vaya mes de abril y luego el inicio del mes de mayo que tenemos por delante, con el partido de España, con el final de la Liga, con la Final Four de la UEFA Futsal Cup de Movistar Inter en Guadalajara, el 7 de mayo la final de la Copa del Rey. Bueno, que hay temporadas que después de los europeos o los mundiales se quedan como un poco descafeinadas cuando pasa la Copa de España. Este no es el caso, así que vamos a disfrutarla hasta el final y lo analizaremos cada miércoles aquí en Futsal Cope con amigos como Andreu y como Valle. Gracias, chicos, un abrazo fuerte.
Gracias, un saludo a todos.
Andreu Linares y José Antonio Valle hoy en la tertulia de Futsal Cope. Mucha clase.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Hola de nuevo, directora Sendín.
Hola de nuevo.
¿Traes buenas noticias esta semana?
Tengo de todo. Bueno, creo que malas... Espérate.
A ver, empieza por las malas, a ver.
No, malas no.
Vamos a quitarnos de medio esto cuanto
malas
antes.
Malas esta vez no tengo.
Bueno, pues entonces empieza por las buenas mientras Javi Juba contactando con nuestro invitado en el día de hoy.
Pues mira, antes hablabais de los playoffs que tiene que disputar España en Melilla contra Eslovenia y remontar ese 1-0 que se trajo de tierras eslovenas. Y también tenemos a más españoles en esos playoffs, con Miguel Andrés con Holanda y Tino Pérez con Azerbaiyán. Que Tino Pérez consiguió ese 1-5 en tierras holandesas, a ver si lo consigue ratificar o Miguel remontar esa eliminatoria. Y también tenemos a Sito Rivera con Hungría, que perdieron 3-1 en Italia, y yo creo que eso ya lo tiene más complicado teniendo encima a Italia enfrente. Y en Galicia tenemos de visita a la selección de Guatemala de Tomás de Dios, que ha venido a preparar...
Sabe dónde hay que ir, ¿eh? El salmantino sabe también dónde hay que ir.
Los salmantinos sabemos dónde hay que ir. Claro. lo tenemos en Galicia preparando ese premundial de la CONCACAF, que va a dar esos puestos para el Mundial de Colombia también, que se va a disputar en mayo. Van a estar en Galicia hasta el 9 de abril con varios amistosos con los equipos de la tierra, así que a ver qué tal se va para allá y preparan esa
Queremos el Mundial de Colombia lleno de españoles, por supuesto con España, con la selección, y con todos los entrenadores y los fisios y los preparadores y los ayudantes que sea posible. Teresa, ponte a trabajar en eso porque...
Estamos trabajando en ello, como diría que...
¿Dónde nos vamos hoy de viaje? Bueno, no termina.
Ya además, ya tenemos en Hungría la fase regular terminada. Empiezan los playoffs, que son un poco distintos. Ahora disputarán una liguilla entre los equipos clasificados, 6 equipos. Uh-huh. Y quien gane, pues se lleva esa liga, que esperemos que esté el Rabaeto levantando un nuevo título.
Claro que sí. Recordemos que a la gente le sonará muy lejos lo del Mundial de Colombia y ya no queda tanto. Esto se va a disputar entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre y, bueno, pues como digo, espero que España, vamos, salvo catástrofe, España estará, conseguirá eliminar a Eslovenia y estará en ese Mundial. Nos vamos hasta Italia hoy.
Nos vamos hasta Italia. A ver si no nos dan malas noticias.
Vamos
que
a ver.
De momento están tranquilos. Porque tenemos ahí un entrenador que ha decidido volver, ya que hace un par de temporadas vivió una mala experiencia con la marca y les dejaron de contar con él y a varios del equipo y finalmente terminó desapareciendo el equipo. Uh-huh. Pasó por Kuwait de la mano de nuestro Luis Fonseca.
Entonces está bendecido entonces.
Y ha vuelto al banquillo del caos y creo que ya nos escucha Julio Fernández. Julio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, volvemos a Italia, ¿no?
Sí, volvemos a Italia. Tuve que cambiar ahí de avión por el aire porque el destino era la selección de Libia.
Eso te iba...
Entonces una semana, prácticamente una semana antes, no enviaban los contratos y... O sea que es muy buena gente, atención, ¿eh? Pero la surgió el viernes, prácticamente el viernes, hace 15 días surgió la oportunidad de volver a Italia y tuve que decidir en horas... Y venir a un club como es el Caos Ferrara, que es lo más serio que hay económicamente del mundo, no había, ya entonces ya no había tanta elección, ¿no? Decidí volver a Italia porque este club es muy importante aquí, digamos que tiene un control de gasto máximo y no se permite, siempre intenta hacer el mejor equipo posible que pueda pagar, nunca hace... Eso es una garantía en cómo está ahora mismo el deporte mundial.
Y ha sido casi llegar y besar el santo, porque llegaste y al día siguiente o a los dos días ya tenías partido.
Fue un poquito, parece un poquito más fácil, porque fue llegar prácticamente un domingo y el sábado siguiente ya había partido y este martes por ayer otro más. No, hombre, te puedo decir que yo le dije al presidente que no me cogiera porque yo en 15 días era muy difícil que cambiara la cara del equipo. Creo que con la ayuda de los jugadores y también con ayuda de la directiva, creo que le dimos una vuelta de tuerca, ¿no? Que era que también lo que necesitaban, porque claro, era el tercer entrenador y normalmente los jugadores del vestuario suelen tener un comodín, ¿no? Pues utilizaron incluso segundo. Entonces yo le dije tranquilos, que tampoco es que me tenga que estar aquí una semana, por lo menos que le coja el pulso a la ciudad.
¿Cómo te has encontrado al equipo en esta vuelta a Italia?
Este equipo ya lo conocía, ¿no? Solamente había dos jugadores nuevos y aquí en este equipo juega Marco Peric y Tuli, que es un español ahí de... nacido en Ceuta, que llevaba años siempre aquí. Entonces yo más o menos lo conocía, sabía cómo era, pero estaban un poquito bajos porque, ¿sabes? Tanto cambio, tanta cosa, siempre afecta a un vestuario. Yo creo que soy una persona que mete un plus de adrenalina en el trabajo, soy un apasionado de este deporte y creo que conseguí transmitirles un poquito esta quinta velocidad, ¿no? La prueba está en que jugamos ayer contra el líder y nos empataron y jugamos contra el cuarto clasificado, que es el Agua Sapone, y también nos tuvieron que empatar. Lo más que podían hacer era empatar. Entonces eso también es una buena alegría, ¿no? Lasti es el que iba de primero, creo que hacía 10 partidos que no perdía ni nada por el estilo, que los ganaba todos y creo que ya. Nos faltó el acierto del gol, que es al final de lo que se trata en este juego, ¿no?
Ahora mismo el equipo creo que está quinto.
Sí, ahora mismo está quinto. Hay un luparense, el mítico luparense, bueno, un Agua Sapone luparense, que creo que el empate les vale a los dos.
Escucha, creo, Julio, en vuestra página web, caosfutsal.it, tituláis Il caos ferma la capolista Asti. Esto que es para los no iniciados en el italiano, esto es bueno, ¿no? Es un buen titular.
Sí, es un buen titular porque, bueno, mejor era haberles ganado, ¿no? Dice que... que para al líder, ¿no?
Sí, he visto que te da una cobertura. Entonces, te da una cobertura muy buena la web de tu propio equipo, con un montón de fotos, dándote la bienvenida. Incluso hay prensa especializada en italiana que dice: sorpresa, ¿no? Llega el Mister Fernández, el español, si prende el caos.
Sí, la historia estaba en que cuando yo me liberé de mi contrato, llegamos a un acuerdo en Cuba y de salir, ¿no? Yo vacilando un poco decía, bueno, a lo mejor llego a los playoffs de Italia, pero no me esperaba llegar tan cerca. Para mí el trabajo más fácil era hacer un campus con la selección de Libia en Túnez, que era donde estaban. Yo incluso fui allí a ver a la selección entrenar un par de días. Y era hacer allí un campus más o menos de 3 semanas, luego ir 10 días a Sudáfrica y jugar allí la Copa de África. Ese era el trabajo más sencillo de todos. Y este de caos debería venir cuando faltan 2 jornadas o 3 jornadas para iniciar los playoffs, era el más complicado. Qué casualidad, ¿verdad?
Sí.
La gente suele elegir todas estas cosas.
Pero
lo más sencillo, incluso a nivel económico, era ir con la selección de Libia. Y no fui simplemente porque caos es un tren que es difícil dejarlo pasar, y porque aquí en Italia, gracias a Dios, tengo un montón de amigos que también los había echado de menos. Entonces cumplía un montón de objetivos, porque la familia estaba preocupada por si iba a hacer un campus a Túnez. Te digo que aquello es un fortín, ¿eh?
Sí.
Y además creo que, no sé si has firmado por esta temporada o tienes algo más para la siguiente.
No, esta es un acuerdo solo hasta este año. Ellos me ofrecían un contrato de este año y el siguiente, con una valoración económica que a mí personalmente no me interesaba por estos 2 meses. Entonces, al final se quedó en llegar a un acuerdo solo hasta final de temporada. Aparte, para mí es importante saber si de verdad el club es ambicioso o no, porque aquí los entrenadores oficialmente no pueden hacer contratos de 3 años. No sé por qué, pero yo creo que es una medida un poquito hecha por los clubs para cubrirse el culete, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo son las cosas aquí realmente, pero una cosa es lo que te digan y otra cosa es la realidad. Y luego también saber si son ambiciosos o no, o qué tipo de proyecto deportivo quieren hacer, que aún no lo saben, ojo. Que simplemente fue una elección un poquito así de corazón.
Y después, tú ya tienes experiencia en Italia, pero con las noticias que algunas veces nos vienen desde allí, ¿no te da un poco de reticencia decir Italia, a ver si me va a salir mal o alguna cosa así?
No.
En este club no, ¿no, Julio? Porque tú comentabas que el Ferrara en esto son muy serios, ¿no?
Es el club, yo creo, más serio, de los más serios que hay en el mundo. No solo en España, pero en España, seamos sinceros.
Sí.
O sea, lo que no podemos andar siempre es con la venda, ¿no? Intentar vender un producto que podía ser mejorable, que incluso los propios directivos se encargan de arruinar. Lo mismo que a veces pasa aquí, ojo. Pero, no sé, a mí personalmente, te hago un ejemplo, no me gusta cómo se está comportando la Liga Nacional con la Selección Nacional, la Selección Española. Personalmente. Luego cada uno puede hacer su lectura y todo el rollo, pero a mí no me gusta. Y yo no soy ni de un bando ni del otro. Pues solo soy un emigrante que vino a Italia y empezó en la división, la penúltima división. O sea, si era Serie A, A2, Serie B, la siguiente era donde yo empecé. Entonces, hay un cierto, creo que tengo un cierto control sobre el campeonato italiano.
Sí,
y además, creo,
y
no sé,
económicamente,
si
Ferrara es un búnker, es una cosa espectacular. Tengo un presidente que está muy preocupado, porque aparte es un empresario, y está muy preocupado en que su nombre no se vea en el medio de estas cosas. Así como hay otros que les gusta,
sí.
Este al mío no.
Maravilloso.
Es una persona seria, por eso te digo que hay un control máximo de gasto, y de ahí es muy difícil saltarlo. Y si se pasa un presupuesto, como hicieron el año pasado, porque llegaron a la final del Scudetto, tal, que me habían ganado a Milu parece el año pasado. Este año lo han intentado reducir un poco, a lo mejor en cosas superfluas. Pero está claro que las noticias de un lado y de otro, en la parte media-baja,
sí.
Sabemos de qué va esto, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Pues los italianos y los españoles nos parecemos en demasiadas
cosas. Sí, somos mediterráneos, Julio.
¿Hablabas
sí,
de...
esa sangre, ¿verdad? Esa sangre mediterránea. Eso va, y llega hasta Grecia, Francia,
sí,
hasta esta zona.
Hablabas
bueno, fútbol sala,
Dime, dime.
No, no, digo que fútbol sala Italia-España son muy, muy...
Hablabas de tu trayectoria en Italia, además creo que, no sé si son dos o tres las ligas italianas que tienes.
No, yo fui primero en ganar dos ligas italianas en clubes diferentes en años consecutivos. Uh-huh. Pero bueno, si hablas de Italia hay que hablar también de Velasco, porque aquí también, Dios mío, cuando estaba en su época y tal, arrasaba aquí. O sea que aquí el que de verdad los que pusiera la primera pica en Flandes fue, sí, fue Jesús, mi amigo Jesús. Entonces, yo digamos que sí, fui segundo.
Bueno, oye, no está mal.
Un paseíto.
No está mal. Estoy viendo además, Julio, que Ferrara es bonito, ¿no? ¿no? No lo tenía yo situado en el mapa. Esto está en el nordeste de Italia, entre Padova, Bolonia, no demasiado lejos de Venecia. Y estoy viendo fotos de la ciudad y es bonita. Se vive bien allí,
es
Julio.
Es la ciudad mejor comunicada de Italia. Uh-huh. Si tú sales de aquí en tren y llegas a todos los lados.
A donde
y llegas a Firenze, que es una... O Florencia, que sí, es una ciudad fantástica. Podéis hacer el mítico recorrido de Roma hasta Florencia, porque sí, hay tours turísticos y todo, porque es de lo mejorcito que hay en Italia. Pero Ferrara está prácticamente a 30 kilómetros de Bolonia. Uh-huh. Y esta zona de aquí es la mejor comunicada. Pero todos los trenes tienen que pasar por aquí. Uh-huh. El servicio ferroviario aquí es muy bueno. Y para turismo y todo, yo lo recomiendo, ¿verdad?
O sea que estás contento allí con tu vida fuera del fútbol sala, se vive bien en Ferrara, Julio.
Sí, sí, yo mi vida aquí, bueno, yo acabo de llegar y estoy también empezando a conocer los sitios, por lo que vi, es una ciudad muy muy bonita, con un club que lo único que te obliga prácticamente solo a pensar a fútbol sala, porque toda la otra problemática te la saca de delante.
Bueno, pues,
claro, te dan todas las facilidades, tú lo único que tienes que estar pendiente es de hacer tu trabajo, que eso, con los tiempos que van...
No está nada mal, desde luego,
siendo un privilegiado.
No es baladí, claro que sí. Julio, que nos alegramos un montón de que en este giro de los acontecimientos hayas cogido el tren correcto, que te vaya bien, que estés contento y a ver cómo finaliza la temporada y por dónde pasan los planes de la temporada que viene. Como tenemos aquí a Teresa
pero
pendiente...
Es un sitio de mi vida, no lo sé. Imagina que cambié de avión en el aire.
Por,
o sea,
eso te digo
que...
Vamos paso a paso y Teresa estará muy pendiente, sí, como sí, de todos vosotros, ya nos irá contando. Julio, muchísima suerte y muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Un abrazo grande.
Nada, a vosotros.
Julio Fernández es el entrenador del CAOS Ferrara, es un histórico de ese país, conoce muy bien el fútbol sala italiano y es otro de los orgullos que tenemos de los que están entrenando fuera de nuestro país. Teresa.
Pues sí, a ver qué tal le va y que no nos lleguen disgustos.
Seguro que bien. Hemos repasado ya todo.
Está todo repasado.
La semana que viene no tengo ni idea de dónde vamos.
Yo sí, pero...
Pero no me lo vas a decir. Bueno, gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino. Sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. Seguimos escuchando a los artistas que van a estar en la noche de Cadena 100 este próximo sábado. Este le da un toque muy internacional con sabor a verano. Son los temazos de Omi. Este que está sonando es Hula Hop. Bueno, jurado, vamos a ver si nos centramos un poquito con el fútbol sala femenino, que entre los malteses y los mayameses estamos un poco dispersos.
Estamos muy centrados, yo escuché el programa la semana pasada, la magia de la radio, salgo dando los resultados, luego me mandáis a Malta y aquí estamos de vuelta,
las
es maravilloso.
¿Qué pasa? Bueno, la magia de la radio.
Bueno, hay muchas cosas que contar, ¿eh? Por eso te digo que tampoco nos estamos demasiado dispersos.
A ver, vamos a ver.
Por ejemplo, evidentemente la noticia más importante, una de las que siempre se esperan es saber esa sede de la Copa. Que este año pues eso tiene cuatro participantes. Ya sabemos que Alba y compañía están ahí en la lucha porque vuelva otra vez a ascenderse a ocho participantes como en los buenos tiempos. Pero Alba, da, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Nos vamos a quedar muy cerquita de Madrid el fin de semana del 11 y 12 de junio.
Sí, la verdad es que bueno, el año pasado fue en Navalcarnero, este año ya se ha decidido oficialmente que la Copa se va a jugar en Alcorcón, en el Pabellón de los Cantos. Así que, bueno, es un sitio céntrico para que todas las aficiones puedan ir y se vea un gran espectáculo y se llene el pabellón.
Mm-hmm. Bueno, la sede donde juega el Alcorcón, lo que dices tú, el sitio es céntrico y está... A nosotros la verdad que nos... En ese sentido nos pilla bien. Luego las aficiones, pues ya sabemos que tampoco tienen más problema para desplazarse. Y bueno, ¿te gusta la decisión de la sede de Alcorcón?
Bueno, yo creo que es un sitio que está bien, el pabellón está bien, puede ir bastante gente porque el aforo no es tan limitado como en otras circunstancias que nos llevan a pabellones que caben 200 personas, pues el pabellón de los Cantos es un pabellón que está muy bien y bueno, yo lo que espero es que la gente se mueva y el 11 y el 12 de junio guarden ese fin de semana para ir al Corcón, para disfrutar de fútbol sala femenino y para demostrar una vez más y demostrarle a la federación que estamos ahí, que no nos vamos a callar y que bueno, que la Copa es de 4, pero que el año que viene tiene que ser de 8.
Seguro que sí. Fíjate, si la Copa Asunta de la que hablaste la semana pasada reunió 2.000 personas en el pabellón de los Remedios, con la Copa Asunta, uno de los mejores trofeos regionales que existen, evidentemente, si no el mejor. Esto hay que hacerlo más espectacular. Yo creo que con 8, como en los buenos tiempos, como decíamos, se vuelve a recuperar la magia, ¿no?, de otra competición que le va a dar mucha vida a la Primera División Española.
Hombre, ya lo vemos con la de los chicos, que es una fiesta nacional, que las aficiones se juntan, que los periodistas también nos juntamos una vez al año todos en esa fiesta, y a mí lo que me da pena es que el femenino, que ya lo tenía, porque si nunca lo hubiésemos tenido, claro, pues no sabes cómo funciona, pero ya lo teníamos, funcionaba bien, era tremendo lo que movía, y bueno, pues esperemos que a ver si nos hacen caso de una vez. Nosotros hemos vuelto a mandar escritos y a ver si ya nos hacen caso y a ver si conseguimos hacer algo, y si no, pues nada, siempre queda encadenarnos a un árbol enfrente de la federación para que nos escuchen.
Bueno, esperemos no llegar a esos extremos. Pero bueno, mientras tanto, la Liga que sigue su curso, llegamos a la jornada 22 donde siguen pasando cosas. Bueno, salvo que Burela sigue a tope, Atlético de Madrid más de lo mismo. Atlético de Madrid ganó a Rubí 6-2, Burela venció a domicilio al Actual por 1-8. Universidad de Alicante también ganó y ojito que puede sacar tajada de la derrota de Orense en el que fue el partido de la jornada. Ese Orense en Vialia 1, Alcorcón 2, que vuelve a dejar a Orense... Hombre, sigue dependiendo de sí mismo, tiene 3 puntos de ventaja con respecto a la Universidad de Alicante, pero ojito a esa cuarta plaza.
Sí, la verdad es que, bueno, era el partidazo de la jornada porque eran tercero contra cuarto. Ya sabemos que la cuarta plaza es la más disputada hoy en día, pero la próxima jornada Alcorcón recibe a Atlético de Madrid y va a ser un partido muy importante para ver si realmente van a estar en ese tercer puesto. Y Orense, yo creo que el cuarto puesto, que hace unas semanas decíamos que había como 4 equipos que estaban luchando por ese cuarto puesto, yo creo que hoy en día es Orense y Universidad de Alicante quienes van a luchar entre ellos dos por ver quién accede a esa Copa de España, a esa Copa de la Reina en Alcorcón.
Sí, porque aunque matemáticamente todavía es posible, pero yo creo que Jenby Roldán y Rubí ya se descuelgan un poquito de esa zona. Y ojo, porque también por el descenso estamos como en Primera División en la masculina. Digo, que se está poniendo también bastante emocionante. Victoria importantísima de Rioja contra el Móstoles. 1-2, victoria a domicilio que deja ahora mismo a Rioja a 2 puntos de la salvación, que es la que marca la Asturale. Y también victoria importantísima de Valdetirés Ferrol, que goleó 7-2 a Ciudad de las Burgas en el derbi. Y también le mete un poquito de calor, ¿no?, a la zona baja. Elche lo va a tener imposible ya, yo
sí,
creo.
Sí, bueno,
con
la verdad.
Puntos.
La verdad es que la zona baja está el rojo vivo, como suele ser en las últimas temporadas, que la zona baja está que arde. Elche lo tiene imposible. Elche ya está descendido. Luego hay 4 equipos, Majadahonda, Laturales, Rioja y Ferrol, que son los que van ahí a ver quiénes son los otros dos que acompañan a Elche en ese descenso. La verdad es que como las 8 jornadas que quedan van a ser 8 finales, no se puede decir nada de quién está mejor o quién tiene enfrentamientos más fáciles, porque al final ya sabemos que cuando un equipo está a vida o muerte, las jugadoras sacan ese plus y hay un esfuerzo extra que no se puede valorar hoy en día.
Y eso lo sabes tú bien, que has estado metida ahí en la competición.
Sí, no, la verdad es que yo sé que durante la temporada pues sí puedes tener partidos mejores o partidos peores, pero ya cuando sabes que es eso o nada, pues hay algo dentro que es el instinto deportista que sale y que sabes que tienes que dar el 200% para conseguir mantenerte en Primera División.
Y por si fuera poco, encima este fin de semana tenemos casi, podría ser una jornada de playoffs prácticamente. Porque sí, tenemos, yo creo que es el partido de la jornada, el Alcorcón Atlético de Madrid, domingo 10 en Alcorcón, precisamente Los Cantos a la 1, pero es que tenemos también un Burela Universidad de Alicante, sábado 9 en Vistalegre a las 6:30.
La verdad es que los dos partidos son partidazos. Atlético de Madrid y Burela tienen que demostrar que realmente son los dos mejores equipos de la liga y lo llevan haciendo durante toda la temporada, pero ahora es el momento de demostrarlo. Alcorcón juega en casa, con lo cual es una ventaja para él, pero va a estar complicado porque Futsi no perdona, sigue en su camino de ganar, golear y preocuparse ya por la Copa, porque yo creo que el tema de ganar la Liga está bastante más cerca, pero Burela tiene que darlo todo porque le quedan 8 finales para poder conseguir otro título y conseguir arrebatarle otra vez al Atlético de Madrid un título.
Y además es que por abajo, que no se nos olvide, tenemos duelo directo entre Rioja y Valdetire Ferrol, que como hemos comentado ahora mismo, vienen de ganar y se enfrentan el sábado a las 6 en el Palacio de los Deportes de La Rioja. También va a ser un partido determinante, ¿no?, lo siguiente para esa salvación. Y por cierto, también dos pinceladas, dos buenas noticias. Se ha culminado el ascenso a segunda división de Cajasur de Córdoba, un equipo que era puntero hace poquito tiempo, casi cuando nacía Futsal Cope hablábamos de Cajasur como uno de los equipos a tener en cuenta siempre en primera división. Y luego también la historia que lleva hoy, por ejemplo, el diario Marca en la última página, que también ha salido en algún medio de comunicación más, lo he visto en ABC, en Televisión Española, la historia de Isaro Anchía, que es... se convierte en este domingo en la primera jugadora transexual que va a jugar con ficha federativa en un equipo de fútbol sala femenino. Lo va a hacer en el Leioa, que juega en competición territorial, en el grupo de Vizcaya, y ahí va a estar. La jugadora, pues bueno, pues que ha cambiado de sexo y es un ejemplo clarísimo, su historia interesa evidentemente, un ejemplo de igualdad y de integración, ¿no?, en este tipo de cuestiones.
Desde luego, y nos alegramos de que alguien pueda ejercer su afición sin ningún tipo de barrera, ¿eh? Y
exacto,
esto será un ejemplo para un montón de gente y de niños o niñas que tengan este problema del que ninguno estamos a salvo. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y mucha suerte para su carrera ahora por delante.
Pues, Alba, si tienes que añadir algo.
Alba, me dijo ayer Gustavo Muñana, por cierto, en Pista Azul, que has perdido el acento gallego tras tu paso por Miami.
¿Que lo he perdido?
Sí.
No sé.
Dice, la escuché el otro día en Futsal Cope y ya no... Necesita volver
no
a, la,
mismo,
a la
tirriña, ¿no?,
para recuperar.
Bueno, ahora estoy aquí ya otra vez cogiendo mi acento y mis raíces y la comida y todas esas cosas que había perdido un poco allí.
Gluten free.
Gluten free total, claro, pero es otro tipo de comida, pero la que hace mi abuela con todo ese cariño, pues oye, soy Miami, no lo hay. Pero yo soy gallega, ya sabéis, de pura cepa. Estoy en Miami, en Madrid o en la China.
Claro, es que comentaba ahora Alba en nuestro chat interno. ¿Qué acentazo tiene gallego Julio Fernández? Y vive en Italia. Pues Alba, tú 2 semanas en Miami, chica.
Yo le aconsejo sino Malta, hablé con un grupo de gallegos que estaban estudiando inglés.
Ha estado a punto de pedir la nacionalidad,
o sea,
Salva.
El acento era cerrado, no lo siguiente, pero lo siguiente, bueno. Yo pensaba que alguno te conocería, yo preguntaba, digo, ¿conocerás Salvada, tal, no sé qué, Orense? Orense, eso es el infierno de Galicia, decía, pero con un acento así cerrado.
Bueno,
por eso te digo, en Malta no se pierde el acento, ¿eh?
Javi, ya te digo.
Estamos en todas partes.
Alba,
en
10 y pico días en Miami, que se pide la nacionalidad, y jurado le han hecho falta 4 en Malta, al día siguiente
estoy
se había quedado
un quinto
allí.
Y tenemos problemas para volver.
Cope Malta, ¿eh?
No me des ideas, Santi.
Gracias, Alba, un besito.
Gracias, un besito.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Tenemos al director Fran Merino con esta gripe que se está cogiendo ahora todo el mundo porque al sol hace calor y a la sombra hace mucho frío, ¿eh? Así que pronta recuperación, Fran, que se ha levantado el hombre con 39 de fiebre. Bueno, está la segunda que arde. Esto, vamos a recordar la clasificación. Ahora mismo, a 2 jornadas para el final, el Pozo Ciudad de Murcia es primero, es el filial del Pozo, no puede subir, 56 puntos. Segundo, Plástico Romero Cartagena con 51. Tercero, Hércules San Vicente con 48. Cuarto, Valdepeñas con 48. Quinto, Barcelona Lasa B con 46. En puestos de promoción, junto a Naturpelet Segovia, que tiene 41. Al no poder subir el Pozo de Murcia, subiría Plástico Romero Cartagena y Hércules, Valdepeñas, Barcelona y Naturpelet disputarían la promoción de ascenso. El Gran Canaria está a solo un punto del Segovia. Bueno, pues en esta jornada pasada el Plástico Romero Cartagena tenía la oportunidad de dejar sellado su ascenso a la primera división. Se la jugaba nada más y nada menos que con su principal perseguidor, con Hércules San Vicente. Pues el Plástico Romero Cartagena perdió por 2-9 en su cancha, en el Bissell de Guimbarda, contra Hércules San Vicente, que ahora de nuevo pues recupera todas las opciones para poder ascender. Está la cosa, como digo, apretadísima. Resultado de esta jornada número 24, el Pozo Ciudad de Murcia 10, Puerto Llano 1. El partido del Zamora y el Melilla no se disputó, con el resultado de 0-4 para Melilla. Ciudad de Narón 0, Real Betis 5, Valdepeñas 5, Barcelona Lasa B 1, Plástico Romero Cartagena 2, Hércules San Vicente 9, Prone Lugo 1, Cofersa Parrulo 5, Gran Canaria 3, Natur Pelet Segovia 6. ¿Qué nos espera en la próxima jornada? Bueno, pues el Barcelona Lasa no va a jugar porque se enfrentaría al Zamora. Plástico Romero Cartagena contra Melilla. Una nueva oportunidad para los murcianos frente a Melilla en casa, otra vez en el Bisel de Guimbarda. Cofersa Oparrulo 0, lógicamente no se ha disputado, perdón, Cofersa Oparrulo y Valdepeñas se miden en el Municipal Amalata. También Naturpelet Segovia, Prone Lugo, Puerto Llano, Ciudad de Narón, Hércules, San Vicente, El Pozo, Ciudad de Murcia. Partido en el que se la juega todo Hércules San Vicente. Si gana Plástico Romero Cartagena y no consigue hacerlo Hércules San Vicente, Plástico Romero será equipo de la primera división. Vamos, que lo tiene bastante difícil Hércules San Vicente, pese a ese 2-9 que le endosó a Plástico Romero Cartagena. Y Real Betis contra Gran Canaria, jornada número 25, faltan dos por disputar y la segunda está que arde. Lo viviremos y lo comentaremos el miércoles que viene aquí en Futsal Cope. Estamos terminando.
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje.
Estopa, pastillas para dormir. Para terminar este capítulo número 194, solo 6 para los 200. Así que, bueno, pues lo vamos a ir viviendo aquí en Futsal Cope. Y tenemos que repasar, acabamos de hacerlo, con lo que viene por delante en el fútbol sala femenino y en la segunda división, lo que viene por delante en la primera división en esta nueva jornada, jurado.
La jornada 27, que comienza este próximo viernes, 8 de abril. A las 8 tenemos el Levante Burela, a las 8 y media Magna Gurpea o Mantequera. A partir de las 9, 3 partidos: Barcelona Las Aspil Vidal, Movistar Inter Elche y Santiago Futsal de Lin Zaragoza. El sábado a la 1 del mediodía tenemos el Pozo de Murcia Palma Futsal. A las 6 de la tarde Jaén Paraíso Interior Carga Santa Coloma. Y a las 6 de la tarde también cierra jornada Peñíscola Real Medic contra Jumilla Bodegas Carchelo.
Bueno, pues ya tenemos a todo el equipo de vuelta, ¿eh? Ya no se va a ir nadie de vacaciones hasta que esto termine. Nos fortificamos aquí para vivir la fase final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, luego los playoffs, luego la UEFA Futsal Cup, luego ese partidazo de España en Melilla contra Eslovenia, la Copa del Rey, la Copa de España de Fútbol Sala Femenino. Vamos, que el que se quiera ir, que
se lo va a perder.
Sí, sí, ya se lo va a perder así. Todo. Que no se mueva nadie, porque nos queda un montón de cosas por vivir esta temporada en Futsal Cope, además de la clasificación para el Mundial de Colombia, todo lo que nos cuenta Teresa de nuestros españolitos, buscando también banquillos o dilucidando sus futuros para el año que viene, aquí, cada miércoles en Futsal Cope. Gracias por estar ahí, estuvo Natalia Escobar en el control de sonido. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. Será que ya echamos tan de menos, se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.